Arriba, arriba. O que te vas levantando en cuotas, viste, cuando hace frío. Sacás un brazo, sacás después, sacás la cabeza, sacás la pata y ahí te levantás. Arriba, arriba, esa es la actitud, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de actitud, ¿no? Hay una persona que dice que para ella, bueno, la vida es escribir, es corregir, es tachar, es rehacer y volver a escribir. Esa es la actitud que tiene Cristina Loza, que nació en Córdoba, reside también en Córdoba, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, coordina el Club de la Cicatriz. Mira esta actitud, ¿no? Un taller de escritura como resiliencia para quienes necesitan sobreponerse a traumas y heridas emocionales. Y yo digo que ella es amiga de esta casa y siempre es un placer hablar con ella. Queridísima Cristina, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Un placer.
Lindo.
Mirando, tengo un mate cocido acá.
Ay, qué bueno.
En la ventana tengo un fresno totalmente pelado de hojas. Eso. Gris el día y frío.
Sí, y frío.
Pero... yo tengo en la cabeza todo lo que traigo porque hace una semana que llegué de Costa Rica.
Sí.
Donde allá uno no transpira, suda.
Ay, directamente.
Calor, humedad, monos, iguanas, coatillas, ardillas, una maravilla. Sin embargo, la actitud tendría que ser, ¡ay, qué lindo que estaba allá! No, qué lindo que está hoy acá.
Claro.
Qué lindo que estoy acá porque es un día. Me parece que todo esto que hablamos, hay tantos libros de autoayuda que digo que a lo único que ayudan son a sus autores. Económicamente, porque la felicidad es propia, la felicidad uno la construye, un resultado. Recién decía que es una actitud.
Sí.
Allí cuando estaba en Costa Rica pude hablar con gente muy sencilla, donde no hay ambición, es el día. Y si te pones a pensar, ¿por qué crees que tienes más que este día?
¿Por
quién
qué?
Te ha dicho que hay más días?
Claro.
Ayer hicimos un taller en el Club de la Cicatriz y yo les decía, vengan 18, como vinieron el día martes, que era una manada, habían tenido abstinencia durante el mes de julio, entonces irrumpían en la casa así con una avidez, y ayer en cambio, por un montón de razones laborales, de salud, había 5 o 6 personas. Sí. Lo mismo, nos tomamos nuestra caña con ruda de agosto.
Eso.
Y pedimos abundancia y nos conectamos de una manera tan intensa y fue taller tan profundo. ¿Por qué es lo mismo 5 que 20 que 30? Porque les digo, usted puede pasar que esta noche, mañana, yo tengo que brindarme completa, Verónica, porque mañana puede decir, ¿sabes quién se murió la losa? A ver, somos mortales. Hay una biología, pero lo que hizo para mí y lo que me hizo tan intensa este viaje es ver la confianza que ponen en el Creador o en el nombre que le quieras poner, Verónica, la gente sencilla. Si Dios quiere, poner esa confianza allí. Por supuesto que yo soy muy combativa, tengo muchos momentos de duda, como muchos de tus oyentes, entonces soy creyente durante. Y entonces estábamos allá y en el condominio donde vive mi hijo, que es instructor de buceo, que ahí me vuelvo muy creyente porque cuando lo veo nadando entre tiburones y mantarrayas, lo tengo que encomendar con un gran desapego y confianza en que el universo lo va a sostener.
Claro.
Y lo va a cuidar. Y estaba allá y había un montón de... hay muchos nicaragüenses huyendo de la guerra, mucha gente que deja hijos, que está peleando allí por cada día, y había costarricenses, y entonces como no podía salir, estaban todos pintando, me ponía a hablar con ellos y entendí que la felicidad tiene mucho que ver con la libertad, el poder regresar al país, el poder volver a ver a mis hijos y la libertad. Muchas personas diciendo, ya he criado a mis hijos y ahora voy, vengo pa' aquí, pa' allá, me dicen, me voy a la fiesta, son muy familiares. La familia, tiene que estar muy grave una persona para que vaya a un geriátrico. Tiene que tener muchas necesidades, porque si no, el viejo es fuente de sabiduría.
Vos me decías,
para el nieto, comentabas, para el bisnieto.
Cristina, me comentabas que Costa Rica es una de las zonas azules, así se denomina del planeta,
es una de las
¿no?
zonas azules que le llaman del Ikigai, donde está la isla de Icaria en Grecia, Okinawa, Japón, Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica. Y yo estaba de Tamarindo, donde estaba mi hijo, estaba 1:30. Yo no podía dejar de ir. Y mi hijo me decía, mamá, no es que vamos por los pueblos y te vas a poner a hablar directamente con la gente, porque tenés que buscar una red. Y ahí me dejé guiar. Me metí en la web y me dejé guiar. Y encontré una asociación Zona Azul de Nicoya y una mujer, viejitos, pero viejitos centenarios bailando.
¡Qué maravilla!
Y de pronto una mujer que la vi en varias fotos y dije, ahí la voy a seguir, una mujer joven. Y la encontré a Leida Obando, que es trabajadora social, por eso hay que dejarse, hay que saber ver las señales. No todo es, no podemos controlar. Todo es un mar de incertidumbre, pero en ese mar de incertidumbre podemos pescar maravillas. Y yo le encontré a esta mujer que me esperó un domingo, que me regaló el único recurso no sustentable, no renovable, que es nuestro tiempo. Me dio 2 horas de su tiempo. Y me llevó al hogar de ancianos a hacer una entrevista a María Reinieri, de 105 años.
¿105? 105.
Y Cristóbal decía, o sea, María había nacido cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Verónica.
Ah, impresionante.
A ver, y estaba allí, me estaba hablando, con una colección de capelinas, y hablando del amor a Dios, del amor, y diciendo, nadie sabe nada, él es el único que sabe. Una confianza, y así había llegado estos sus 5 años, porque también ser longevo significa las pérdidas. Los hijos que quedaron en el camino, que murieron antes que ella. Dice, no tengo padre, no tengo hermanos. Y bueno, y cuando la iban a llevar al asilo, porque el hijo ya no podía, un hijo de 80 y pico de años, cuidando a una persona tan anciana. Y cuando él iba a llegar, ella dijo, él lamentándolo, y ella dijo, vamos a ver qué tal es. Esa es la idea. Vamos a ver qué tal es. ¿Cómo es este día? ¿Cómo es este nuevo empleo? Recién escuchaba un oyente tuyo que decía de que estaba sin trabajo.
Sí.
No, no está sin trabajo, estaba haciendo torta frita para los hijos. Está sin empleo, no hay una remuneración económica.
Claro.
Entonces, mientras nos vamos entreteniendo con el trabajo, dejemos que el universo vaya a proveer ese empleo y otra cosa. Me parece que tiene que ver con las barreras que nosotros mismos construimos. Cuando están ciertas necesidades básicas satisfechas, cuando tenemos un techo sobre la cabeza y algo para poner en el plato, ahí empieza el anhelo. Y la felicidad no es el alborozo, no es la alegría, no es el contento. Son todas palabras que tienen todos distintos significados. El alborozo viene de burús.
Sí.
Que es la pandereta esa que cuando alguien vuelve el hijo o vuelve un amigo, algo que sucede. El júbilo viene de Jobel, que es el carnero que tocaban los judíos después del sufrimiento al salir de Egipto. Son todas palabras, pero nosotros ¿cómo las llenamos? La felicidad a veces es algo mucho más chiquito, más tibiecito, que se va armando acá adentro. Yo de pensar, que mis palabras, mira la responsabilidad, yo estoy respondiendo por cada cosa que digo.
Sí.
Si cuento de las zonas azules, si cuento de los longevos, este hablar con nicaragüenses, con costarricenses que me decían, yo le decía, bueno, un día más de trabajo cuando terminaba la jornada, y un día menos. Y cuando uno tiene idea de eso, de que es finito, de que esto se termina, le saca punta cada día.
Totalmente.
Verónica, tengo 71 años y probé una tirolesa.
No, contame, por favor, contame sobre eso. Para que le quiero explicar a la gente, porque me están preguntando qué es una zona azul, ¿no? Una zona azul, o estas 5 zonas azules del mundo, son ciudades donde la expectativa de vida está por encima del promedio. Por eso Cristina estaba hablando de una persona que venía 105.
Muchos centenarios.
Muchos centenarios.
Y se ha comprobado, pero fíjate la investigación esta, que en Nicoya, por ejemplo, si vives allí, no se sabe si es el clima, el ambiente, la alimentación, porque gente que se va de Nicoya no es longevo cuando se va. Y gente que viene de otra zona y se viene a vivir allí tampoco tiene una garantía de longevidad. Tiene que ver con algo, me parece muy interno, de manejar el estrés.
Temón.
Tiene que ver con las expectativas que yo pongo, que no tiene que ser ninguna. Porque yo salgo de acá de la casa y iba a ir para allá. Y una manifestación, una huelga, algo me impide llegar. Miles de cosas, Verónica, que sucede. Esta gente, esta María Reinieri con 105 me decía, me hablaba del amor a uno mismo. Dice, Dios nos ha dado todas las clases del amor. A los padres, a los hijos, pero el amor a uno mismo. Estaba de collar, de pulseras, con 105 años.
Mi amor.
Y para sacar una foto me pidió ponerse la capelina. Hay una actitud, hay una actitud de niño y de decir, ¿qué más hay? Porque yo te cuento, vos puedes tener un problema.
Sí.
Y a la noche te acuestas y dices, lo entrego. Lo entrego porque yo veo acá dos o tres soluciones, pero ninguna me cierra. Al otro día el universo tiene 88 respuestas más.
Es cierto, Cristina, eso pasa, es cierto.
Una
es...
llamada, alguien que dice, uy, pero ¿cómo ni siquiera se me ocurre? Porque mi mente es más chiquita. Yo le llamo, si no le quieren llamar Dios, llámenle la nube, vamos a usar tecnología, el gran Google imaginario, el inconsciente colectivo que empieza a bajar mi información. Yo en este viaje que hice, esto que te digo de decir cuáles son mis límites, no hay, también tengo que confiar. Y me subí a esa tirolesa que no podía creer la cantidad de escaleras y no podía creer que mi biología estaba respondiendo. Y lo que me ha divertido cuando me tiraron de un gancho sobre la selva y yo decía, lo único que les pedí a los guardias que iban frenando allá la cuerda, pero lejísimo, y tan arriba, a cientos de metros por arriba de un abismo, yo les pedí, cuídenme los dientes que los implantes me han costado como un auto. Por favor, frenen.
Qué genial. Qué
un
genial.
Hueso me puedo enyesar, claro. Pero mis dientes...
Los dientes no me los toquen. Ahora, no qué, me los toquen. Qué impresionante esto, ¿no? No perder la capacidad de asombro por la vida.
No.
Es decir, a ver, ¿qué más puedo llegar a hacer?
No, hasta el último día.
A ver.
Por favor.
Sí. Sí, no, decime, del último día, hasta el último día. Decía.
¿Por qué? Porque yo me tengo que asombrar de mí mismo. El entorno puede ser hostil y todo. O sea, yo veía a mi hijo que me estaba acompañando, él en un momento dudó de que yo pudiera hacer puentes colgantes que son dos maderas en la nada.
Ay, Dios. ¿Y te animaste?
Yo no soy pájaro. Soy una mujer. Sin embargo, iba, yo de ¿sabes qué decía? Esto es un paso más otro paso más otro paso. En un momento empieza, en un momento te termina. Exactamente igual que con el dolor, que cuando tenés una pérdida a la mañana, si yo no me voy a levantar, yo no voy a sobrevivir a esto que me ha pasado, que hay gente que tiene la mala costumbre de morirse. Y se nos van.
Cierto.
Y si, ¿cómo amanece? Amanece. Maravillosamente amanece y nos damos vuelta, pero hay que atravesar. La pena, la tristeza, y después salimos nuevitos, puliditos, como una hostia.
Cierto eso, Cristina.
Pero hay que aceptarlo. Pero cuando viene buena, porque conozco mucha gente, Verónica, que dice... yo recuerdo una persona que tenía una fábrica donde trabajaba mi esposo, y siempre estaba con el temor, no sé si a estar pobre, cuando tenía dinero para tres vidas. Sin embargo, venía el tesorero y le decía, pero mire, han pagado los proveedores, esta gente ha pagado, han entrado muchos cheques. Ah, pero ¿cómo estuvimos? Enganchado en lo que había pasado, en la tristeza pasada, en la pérdida pasada, me pierdo el hoy. Y no tengo más que una hora, somos una sumatoria de una hora más otra. Todas las palabras que yo dije antes que quedarán grabadas en la radio,
ya
son pasado, Verónica.
Cierto.
Lo único que tengo es este punto que acabo de poner acá. Es lo que estoy diciendo en este instante. Entonces, ¿qué sentido tiene ir al pasado si es ceniza? Los que se murieron. En Costa Rica tuvimos varios eventos así. Digamos, si le vamos a poner una palabra imprevisto, se rompe el auto. Yo al otro día tenía que tomar un avión.
Sí.
Era en el medio de la nada. Y sin embargo, yo invoqué a las personas que mi hijo le habían enseñado mecánica. A su padre biológico y a su padre crianza. Y se llama José Nicolás. Yo invoqué a los dos José, que están muertos.
Sí.
Que lo iluminaron. Y él levantó el capó y encontró.
Qué maravilla.
A ver, hay, no necesariamente siempre repetimos la palabra Dios. Tenemos que aprender a seguir las señales, que son todas desconocidas, son todas maravillosas. Hay cosas que parecen tremendas que nos pasen, sí, pero claro, ahora entiendo. Cuando rompemos la camioneta y que fuimos al mejor estilo de difunta Correa buscando botellas de agua en toda la ruta para poner el radiador.
Sí.
Y cuando llegamos a esa ciudad pequeña donde nos íbamos a alojar, pero ahí decíamos, ¿dónde conseguimos la manguera? Esto no es Argentina, esto es Costa Rica, esto es un lugar pequeñísimo, esto es un pueblito. Y aparece un señor que va a arreglar una cerradura donde iba a dormir mi hijo en la habitación.
Sí.
Y le digo a mi hijo, ¿por qué no le preguntás? Se llama William, preguntale. Y de la manguera, que tenemos un problema, mañana tengo que llevar a mi madre al aeropuerto. Y me dice, ¿usted tiene herramientas? Sí, sáquela, me la da, y yo mañana se la compro porque sé dónde se venden. Y yo le dije, bueno, no me voy a la calle a orar, usted es un ángel. Y al otro día cambiaron la manguera. Yo tuve la duda porque tardaba. Miren lo que es la desconfianza que está en las estructuras mentales.
Sí.
Que la mente no es el alma. Esa es la que nos confunde con las estructuras que vienen. Si mi papá era desconfiado, mi abuelo era desconfiado, entonces yo tardé una hora y media así, y mi hijo le dio la plata y volverá con la manguera. Y cuando lo llama alguien del hotel, dice, William, los señores te están esperando, ¿qué estás esperando? Y dice, es que me estaban estafando con el precio, estoy buscando mejor precio.
Mira vos.
Me pegaron la piedra en los implantes. Claro. Para que no haga un prejuicio. Claro. Y cuando llegó y la cambiaron y todo, y yo le quise ofrecer un dinero, porque me parecía todo lo que había hecho, qué podía darle yo a usted, me dijo un abrazo, no quiero la propina. Porque si uno va con generosidad en la vida, recibe generosidad.
Es así.
Entonces,
es así,
algo que podía ser que yo, ay, se nos rompió el auto, no llego, no viajo, qué sé yo, fue una fuente de asombro. Esa es la manera de ir por la vida. Simplemente decir, ¿para qué me está sirviendo esta experiencia? ¿Por qué estoy pasando este evento?
¿Cómo lo voy a capitalizar? ¿No? Y abrirse, porque en este trayecto...
¿Y a quién se lo voy a brindar?
Sí, claro. Es y en este si trayecto cierro... también hasta de las heridas y de la pena, si uno no deja un pequeño haz de luz abierto para que la pena salga y para que me pueda el universo, hablando de cualquier creencia, ¿no? Dar lo que yo necesito en ese momento. La pena no se elabora. La herida no se elabora. Entonces, siempre hay que estar abierto a, ¿no? Y esto es una experiencia a la que contás maravillosa, ¿no?
Verónica, a veces la pena es un lugar donde me instalo porque es cómodo.
Claro.
Pero dando la expresión, y voy a hacer una palabra, es una olla de mierda.
Sí.
Pero si, y aunque yo le ponga todos los días vainilla y lo remueva en el fuego, no va a ser dulce leche. Claro. Va a ser eso, pero como está calentita y es mi zona de confort, y la gente viene y me sostiene y me van ayudando, hasta que la gente se cansa. Yo les llamo que hay personas que tienen el síndrome de la puerta sin aceite y te empiezan a hablar, así, ¿ah, por qué a ver? Y bueno, ¿qué
le falta W40,
¿cómo hablamos del tema?
Cierto, es cierto.
Porque se quedan sin ese tema y ya buscan otro y otro porque es un lugar. La enfermedad es un lugar. La queja es un lugar. Son personajes, está bien, en un momento dado necesitamos el abrazo, necesitamos consuelo y que nos conforten, pero pasada ese, atravesamos un tiempo prudencial y seguimos con nuestra vida porque los otros también tienen una serie de heridas. Y cuando uno empieza a ver los ojos de los otros, dice, ah, a ver, lo mío no era tan grave.
Claro.
Si esta persona está caminando, está andando y le pegó semejante hachazo. Yo acá en el taller tengo gente que ha perdido hijos, ¿de qué le voy a hablar? Si yo tengo a mis tres hijos vivos, ¿qué te voy a decir? Te entiendo. No te entiendo, yo te puedo acompañar. Pero no puedo entender.
Que es diferente. Vos decís algo muy interesante, con esto vamos a una pausa para que después podamos ahondar en esto en particular, que no sabríamos qué es la felicidad si no hubiésemos conocido el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a hablarlo, si te parece, después de la música, invitando a la gente también, querida Cristina, que se vaya comunicando, contándonos sus historias de felicidad aún en medio de sufrimiento. ¿Y qué actitud van tomando aún también en medio de la herida para salir adelante y que el auto llegue a destino, parafraseando un poco esta historia que vos contabas, ¿no? Y te aseguro
que uno puede ser feliz aún en medio de la tristeza.
Vamos a ver eso, después de esta canción que nos va a regalar
por
Alejandro.
Favor.
Ya venimos.
Dale.
Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas, si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, bueno, puedo darte 1.000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y respondió, ¿para qué quiero yo 1.000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo, ah, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.
Yo,
al verte sonreír,
soy, el niño que ayer fui,
el niño que ayer fui.
Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar,
mil lágrimas al mar.
Tú, no me verás llorar,
no me verás llorar.
Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
Si tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Tú no dejes de jugar,
no dejes de jugar.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Hola Vero, buen día. Soy Liliana de Córdoba.
Hola Lili.
La verdad que estoy, no sé, maravillada por lo que comentaste recién de ese señor que fue asaltado y el tema de que le quedaron balas en su cuerpo. Te juro que estoy pasando por una situación tan pero tan grave en mi vida, que a veces no tengo ni ganas de levantarme, pero apelo a esa actitud y te puedo asegurar que me cuesta muchísimo. Entonces hoy es escuchar lo que leíste, lo que contaste, es como que me llena de energías, ¿no es cierto? Porque tengo mis altibajos, que son muchos, pero mi energía para salir adelante. Y te soy honesta, cuando estoy bien, no los escucho tanto, los escucho solo a la mañana. Pero ahora que me siento mal, o sea, ustedes me llenan de positividad. Ustedes son el pilar, ¿no es cierto?, que me sostiene. Escuchándolos, los escucho todo el día. Porque para colmo de males, tuve un accidente también, a pesar de todos mis problemas. Estoy enyesada en cama y todavía tengo para 25 días más.
Gracias, Miguel.
De nada, no.
Hola, Berito, buen día. Qué hermosas las propuestas que estás preguntando, la gratitud, cómo manejar. Yo te digo que yo me levanto bien, gracias a Dios, porque tengo una fe tan grande, a pesar de todos los problemitas que tengo de salud, que siempre lo comento. Y siempre a mis amigas, cuando me dicen, yo me levanto así, no te voy, digo, bueno, pongan Radio María, que ahí hay unas hermosas chicas, hombres, chicas, que también tienen sus problemas, porque tendrán sus problemas en su casa, porque son seres humanos como todos, y tienen, pero vienen con esa armonía, con esa alegría que te transmiten, y que vos decís, no puede ser que esa persona me esté dando ese apoyo, esa alegría para yo seguir este día. Entonces, Berito, como te dejé ayer te dejé un mensaje por el San Cayetano. Sé que no lo escuchamos porque tuvimos una misa bellísima que la escuché, entonces a lo mejor no lo pudiste escuchar. Y yo le pedía por ustedes que siga la radio adelante, que siga, porque la verdad que yo a todos la convoco y te digo que escuchen a Radio María, que ahí levantan el ánimo hasta el más triste.
Qué hermosa, muchas gracias. Y a Lili, que se quede escuchando también, ¿no? Porque vamos a hablar de esta temática junto a Cristina Loza, a quien muchas personas, Cris, te están enviando un abrazo fraterno y grande, como es Dulio, un amigo camionero, ¿no?, que te está escuchando y dice,
sí,
un beso enorme.
¿Te acuerdas la última vez que estuve en la radio? Y bueno, todas estas personas empezaron a mandarme WhatsApp. Y yo me tomé la diferencia y el amor de ir contestando a cada uno. Y entonces ha quedado esa relación. Así que él va manejando y va escuchando.
Qué
y
lindo.
Bueno, son. Después había un señor de Goya, de Corrientes,
sí,
que tenía que dejar a su padre y tenía que dejar a un hijito y se iba a Alemania. Sí. Y después mandaba la foto del oso de Carantania que había comprado para leer en el viaje, por el desarraigo, por los inmigrantes, ¿no? La verdad es que es muy, muy grato. Muy grato. Pero estoy escuchando ahí tus oyentes.
Sí.
Y me despierta muchas cosas, porque así como siempre te digo que uno flaquea muchas veces, y la fe a veces como una llamita que a veces se apaga, a veces no se encuentra. Y yo hablando con todos estos costarricenses y con gente de trabajo que estaban allí pintando en los andamios, y vi a uno en un andamio, 4 pisos arriba, Verónica, sin atarse con nada, sin arnés ni cuerda. Y le pego el grito desde el balcón y le digo, ¿por qué no se amarra usted? Porque había escuchado que ellos hablan de amarrarse.
Sí.
Y yo, ¿por qué no se amarra? Porque Dios me cuida. Digo, cuando se estrole contra el piso, ¿sabes qué le va a decir? Él, yo te di el arnés.
Sí.
Digo, Dios no es magia. Y ahí es donde me parece que es donde dejamos de ser responsables de nosotros. Yo soy responsable de mi felicidad.
Tal cual.
No puedo. Nosotros ahora el 15 de agosto hacemos un seminario sobre la felicidad con mi hermano desde el coaching, de cómo percibimos la vida. De cómo la percibimos con la actitud. Así que después te voy a pasar el número de teléfono para contactarse.
Por favor, sí.
O lo pasan
así lo brindan. ¿Se va a hacer en Córdoba? ¿Se va a hacer, Cristina? Sí.
Acá en Córdoba, el 15 de agosto, sí. En el Club de la Cicatriz.
Excelente.
En la calle Nicolás Descalzi, 3765. Y si quieres, te paso un número.
Sí.
Con el 351-532-7077. También en Facebook, en las redes, está en el Club de la Cicatriz o como Cristina del Valle Loza. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene alguna lucecita y la ve y la capitaliza, tiene el deber de compartirlo. Tiene que darlo a otros. En realidad nosotros cuando hacemos un seminario, por ejemplo, o cuando damos taller, no somos la luz. Porque si yo me creo que soy la luz, voy a querer caminar sobre el agua y me voy a ahogar.
Tal cual.
Lo que quiero decir es que la experiencia de vida, viéndole siempre el otro lado a la experiencia y capitalizarlo, me hace tener herramientas en la mano, como vos en la radio. Sos una herramienta.
Absolutamente.
Una herramienta para poder alumbrar donde el otro ve, no ve, porque el otro ve oscuro. Y no puede iluminar a veces esa zona de sombra. Y uno le da con esa herramienta un poquito de luz. Esa es. Y el otro me da luz a mí. Es colectivo. No hay gurú.
Formamos parte del mismo cuadro, ¿no? Estamos en un mismo cuadro.
Formamos parte del mismo cuadro. Sí. Y aparte, la sensación esa de decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Por qué me están enseñando esto? ¿Por qué me están llevando que tenga este evento? ¿Qué es lo que me va a dejar esto? ¿Y a quién se lo puedo entregar? Cuando hablo de la queja, cuando hablo de eso, se pierde, nos han dado la vida. Quien entienda este concepto, que te han dado la vida. La felicidad es un invento en el sentido así, te explico.
Sí.
La biología y la naturaleza solo quieren que nosotros nos mantenernos vivos. Por eso nos dan instinto de supervivencia, el instinto para mantenernos de este lado.
Sí.
Todo lo demás lo vamos buscando nosotros. Con nuestros ojos y con nuestra manera de mirar. ¿Cómo percibimos? ¿Percibo este día frío? Sí, pero sé que si sigo viva, la primavera va a venir. Pero también tengo una primavera que yo puedo imaginar. Yo puedo cerrar los ojos y puedo volver a estar en el mar y con mi hijo que me toma la mano diciendo, más, subí al barco. Puedo volver a sentir la mano de él, sí, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Como puedo sentir la textura en las manos de mi madre que hace muchos años que es ceniza. Para eso está, las emociones y los momentos que hemos compartido. Vivir intensamente cada instante para que cuando venga el frío, yo tenga ese calorcito. Y recién dijimos la felicidad en la tristeza.
Sí.
Te voy a dar un ejemplo.
A ver.
Mi marido estaba cursando un cáncer feroz. Creo haberlo contado alguna vez, pero tenés tanta gente allí que está escuchando.
Sí.
Y él estaba tan delgadito y pelado por la quimio y los rayos, había hecho todo el protocolo médico. Y yo pasaba por el pasillo a hacer llevando ropa de cama, y lo vi que se estaba por orinar en el baño, y se estaba por sentar por la debilidad que tenía. Y yo me le paré en la puerta y le dije, hoy es nuestro aniversario de boda, 21 de octubre, regálame orinar de pie. Puso la mano en el azulejo, se tomó así y con una gran sonrisa orinó de pie. Esa dignidad que le cruzó las venas en ese momento cuando el cuerpo no le respondía. Esa actitud. Y yo fui feliz en el medio de lo que significaba estar atravesando ese momento de nuestra vida. Pero fuimos felices. La gente entiende que cree que la felicidad es estar todo el día contento, a la carcajada. No, la felicidad no tiene nada. La felicidad tiene que ver con la paz, como tenía esta mujer de 105 años, que todavía se pone collares y pulseras, una actitud, y que se siente y se pone la capelina, porque ha entendido que ese día más, ese es el regalo.
Yo me acordaba también de Mario, ¿no? Que también en una oportunidad has contado.
Nuestro querido Mario no nos deslumbraba, porque recuerdo un día, él tenía una bomba, Mario fue nuestro tallerista, cuadripléjico, no movía nada de su cuerpo, solamente hablaba, compartía con nosotros, venía en la silla de ruedas, y recuerdo un día que estuvo varios días sin venir porque tenía, se le paralizaba su intestino por la cantidad de morfina, una bomba de morfina, pues él decía, yo soy un bife congelado arriba de la plancha hirviendo, o sea, puedo sentir un montón de dolores y no muevo nada. Y yo decía, Mario, si usted pudiera, yendo a esta canción que pusiste recién,
sí,
si usted pudiera tener los brazos de nuevo, ¿qué haría? O caminar, abrazar a mis hijos y ir al baño solo. No entendemos lo que tenemos. no entendemos la maravilla de ir al baño, abrir los ojos, de tener un día más, de poder abrazar, de poder dar y recibir amor. Y recuerdo que pasó un tiempo que me decía, yo hago shopping en el sanatorio, y pasó varios días y llegó un día de frío, así como hoy, todo emponchado con su gorra en la silla, con su enfermero, y de todo lo que le había pasado, le digo, a usted le faltan piojos nomás. Y se reía, una persona que no podía mover un músculo. 17 años, y viniendo acá, y compartía con nosotros, y había recuperado la risa dentro de ese envase paralizado. Después que pasó, es igual que el duelo, cuando pasas el enojo, y después querés negociar, y decir, no, Dios, te ofrezco esto, y devolverme tal, con no hay negociación. Las cosas son.
Cristina, ¿cuánto juega el sentido del humor cuando uno está pasando por un momento jodido? ¿Cómo pesa el sentido del humor y la alegría, la alegría profunda?
Yo creo que el sentido del humor es Mordillo, el dibujante, decía que cuando era joven tenía que pasar la noche por un lugar baldío, un descampado, y venía el miedo, y entonces silbaba hasta que llegaba hasta la luz. Y yo creo que el sentido del humor es ese silbido. Silbamos mientras vamos atravesando esto. ¿Por qué? Cuando yo me tuve que operar la cadera, yo recuerdo que mi hermana se enojaba porque el cirujano decía, voy a cortar acá, voy a poner esta prótesis, que tengo la espada de Excalibur acá en la... Me hace ruido en todos los aeropuertos. Y no me impidió tirarme de allá en el aire. Esos fueron los límites que yo transgredí. Y cuando iba a pasar esa operación, yo fui a la sala de operaciones pintada como Nefertiti, la reina del Nilo. Los ojos, menos las uñas, que ellos no tenés que tener las uñas despintadas, pero pintadas. Entonces, cuando entro a la sala de operaciones, la anestesista dice, qué lástima, voy a tener que arruinar ese trabajo. Y digo, ¿por qué? Y porque la tengo que intubar y entonces la voy a pintar. Y si no, digo, ¿qué me ofrece? Pues una peridural, o sea, estar despierta. Elijo eso, digo, pues usted a mí no me despinta. Porque la gente cuando va a hacer las operaciones sale amarilla como muerta, vamos a andar alertando a la familia ahí con una cara toda amarilla. Dejémosla así. Y acepté estar despierta. Y digo, ¿qué hacemos con el ruido? Porque sabía que era un ruido de carpintería.
Claro.
Y vamos a charlar, me dijo. Y después de eso, después de ruido y todo, y en un momento dado me he puesto con una morsa apretada, pero yo estaba ahí presente. No le entregué todo a los médicos, yo estaba presente en el evento. Y mi sentido del humor, porque digo a la anestesista, mi trasero está limpio en intemperie porque sentía frío. Sí, me dice, entonces hablemos. Saquemos el foco de ese punto.
Claro.
Y en ese momento, después cuando terminaron los ruidos, le dije al médico, ¿terminó, doctor? Sí, yo me llevo mi hueso. ¿Cómo dice? Sí, no es patógeno, no me lo va a tirar. Me ayudó a levantarme, a caerme, en todas las cosas de mi vida. Así que, no, yo me lo llevo. Y salí de la sala de operaciones con una bolsita de fórmula acá arriba de la panza y la cabeza de mi fémur.
Wow.
Yo tengo que estar presente en cada cosa. No, ay, dame la pastilla, me quiero olvidar. No. Atravesar la experiencia y reírte después. Yo utilicé el humor para un momento que parecía dramático. No sé si es este... si me logro explicar. Pero
más
si la cosa
eso,
va a pasar, me voy a poner una flor en el pelo.
Sí.
Si la cosa la tengo que atravesar.
Por eso cuando se habla de felicidad, hasta de longevidad, ¿no? Vos hablabas de los libros de autoayuda que hablan sobre eso, pero pasa por otro lado, pasa
pero
por una vivencia
ajena, es una receta ajena, es como la fe. Yo puedo contar en este seminario y voy a contar lo que viví. Te va a servir... Lo tomarás en según en qué estadio estás, en qué momento de tu evolución, te servirá y tomarás. Hay cosas que yo digo que ni siquiera me he propuesto de decirlas, y al otro están sirviendo muchísimo y yo no las he pensado como para que le sirvan, ¿me explico?
Absolutamente.
Tiene que ver la longevidad de esta gente, tiene que ver con una mirada, la mirada de un niño. El niño que dice, a ver qué más va a pasar. La persona, nosotros tenemos estructuras mentales que nos han heredado frases, cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos han ido haciendo una estructura. Pues como un alcaucil, saquémosle todas esas hojas, hasta el corazón mismo de cómo éramos cuando éramos niños. porque esa estructura es dañina, la que nos hace desconfiar de los otros. Hay gente que se pasa diciendo, yo soy una persona que amo todo el mundo, que quiero a todo el mundo, que soy solidaria, que espiritualmente soy una persona muy espiritual. Le roban la carta y dice, este negro de mierda.
Sí, es cierto.
A ver, todos tenemos que mirarnos al espejo, ver quiénes somos. Y esa felicidad que se encuentra en mínimas cosas, ya te explico, no es aturdirte. Ni con música, ni con bailes, ni con... Podés bailar, podés hacer un montón de cosas, pero no es aturdirte. La felicidad viene de adentro, no hay nada afuera. No hay nada afuera, nos han puesto adentro esto. Y la tenemos que buscar dentro nuestro con esa lucecita. Yo la encontré de miles de formas en este viaje. En esa mano tendida. En la gente que te da una mano en la ruta. En ese guardia que me sostenía allá arriba cuando yo estaba haciendo esta locura. Yo no sé si llamarle ángeles o enviado, no sé cómo ponerles un nombre. Pero son seres que nos ponen en el camino para enseñarnos.
Total,
estás en la radio y estás por un motivo.
Sí, absolutamente, sí.
Mucho más grande de que te puedes imaginar. La responsabilidad de un micrófono. La responsabilidad cuando abro la puerta y abro el taller para que entren. Sí. Vienen con sus vidas. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus estructuras. Entonces, despacito hay que ir demostrando lo que yo pienso y creo. Si te sirve, pero qué bendición.
Totalmente. El pisar descalzo, siempre digo, ¿no? En el corazón del otro, el pisar de puntas de pie en el corazón del otro. Pero, vos sabés que Alejandro ha por allí encontrado, este corazón hermoso de Alejandro, ha encontrado la historia breve de Tony Meléndez, este hombre sin brazos, que toca la guitarra con los pies, en un video que se llama No digas no puedo. ¿Querés escuchar un fragmento de esto para que conozcamos lo que dice? Adelante, Alejandro.
Sí. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí, que era de mi papá, y empecé a jugar con él, un juguete, pues, al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo, y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, ¡no tiene brazos! Gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven, yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme. Pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, es no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar dos niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero.
Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti.
Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez.
We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be insane.
Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo, y dicen, no puedo, no puedo, sí pueden, sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto, yo veo la mano, una mano, y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro.
Y nos pueden faltar las manos, Cristina, nos pueden faltar las piernas. Pero exacto, para quienes nos aman estamos enteros, decía Tony, ¿no? Qué maravilla, el amor es el que nos da una visión, una cosmovisión diferente y una actitud absolutamente diferente, aún en medio de tantas mutilaciones espirituales, ¿no?
Sí, yo creo que el tema, así como, mirá cómo se ha ido desgranando el programa, yo veía a estos nicaragüenses que están peleando y que están saliendo de un país, el desarraigo, donde queman casas, donde de acuerdo a la política que los ha dividido tanto, han tenido que buscar refugio en Costa Rica y allí poder hacer cualquier trabajo como para poder mandar un dinero para sus hijos o para algún pariente que haya quedado. Es muy triste y nosotros no tenemos idea de algunas realidades. No miramos hacia afuera porque estamos mirando siempre nuestro pupo. Entonces, siempre parece que el dolor nuestro es mucho más grande que el ajeno. Cuando empezamos a vernos en los ojos de los otros, nadie les pide que sea la más pobreza, porque es única. Nadie pide tanto sacrificio ni martirologio, sino simplemente entender que estamos todos en esto. Y que mi dolor puede ser mucho más pequeño al otro del otro. Y eso, esa dimensión de decir, este es un problema pequeño, este es mío, y este no. Porque cargamos también con mochilas ajenas. Entonces, sí. Lo que yo veía ya, que me llamó mucho la atención, crían los hijos, a ver, en Costa Rica, 18, 20 años, y ya están. Nosotros, tenemos hijos y tienen 40, tienen 50 y seguimos con la mochila o pensando en los problemas de nuestros hijos o dicen el nido vacío y se les van que ya son águilas calvas, tienen 40. A ver, no sabemos cortar ese cordón, no sabemos entender que tener un hijo es darle todas las herramientas y decir, allá fue, que sea una buena persona. Te digo, tengo uno que anda sacándose selfie con un tiburón ballena. Y tengo que pensar que el universo lo cuide y la providencia.
Sí.
Pero yo le di las herramientas. Y es un buen hombre y es solidario. Así funciona. Un hijo no es un seguro de vejez. La felicidad mía no es, pero yo ya crié tres, entonces me van a cuidar. No. Yo soy responsable de cuidarme. Ahí viene lo de la queja y la puertita esa con la falta de aceite. Mi hijo que no me ama, que no viene. No, me parece que uno tiene que ser feliz solo. Hay miles de motivos para ser feliz, grupos, gente, lugares. Yo veía esta longevidad de estos que vi en Costa Rica, Verónica. Sí. Todos tienen una gran vida social. La comunidad, los vecinos. Nosotros somos islas con celular. Conectarte con el del frente, con el del costado, con el otro. ¿Qué le está pasando? compartir el pan, compartir con los otros de alguna manera, eso hace que el otro sea longevo porque te estás alimentando de vida. Somos seres gregarios. Necesitamos la comunidad. Y eso es lo que vamos perdiendo con tantas redes sociales, o sea, una incomunicación tremenda. Yo veo que la gente se le pierde el celular o lo tiene que tocar a cada rato, como si fuera ya un animal vivo.
Cierto.
Como si estuviera acariciando una mascota.
O la extensión de su propia mano, sí.
La extensión de su propia mano. Entonces, si yo estoy viendo que sea un peligro, bueno, ¿cómo la adicción? Me voy a tratar. Me voy a tratar para recuperar la felicidad, porque si yo dependo de algo, ya no soy libre. La felicidad para mí es ser, viene con la libertad, la posibilidad de elegir, y viene con no temer. Cuando uno pierde el miedo, empieza a ser feliz. Y la frase de Eduardo Punset, que hace poco tiempo nos ha pasado a otro plano, es eso, la felicidad es no temer. Cuando uno va perdiendo el miedo, y los miedos están todos en la cabeza. Yo suelo hacer acá en el taller, decir, ¿dónde está el miedo? Y miramos abajo de la cama, detrás de la puerta. ¿Miedo qué? Yo tuve una madre eslovena que cuando estábamos solos a la noche y escuchaba miedo, salía con un cucharón.
¿En serio?
Abría la puerta y nos decía, no, era la rama, o esa oscuridad, lo que sentíamos, o era el molino que hacía ruido, estábamos en el campo, o era algo que estaba rozando una persiana que estaba mal cerrada. Hay que ir a ver y desenmascarar el miedo. El miedo está todo en mi cabeza. Si yo no tengo miedo, voy a ser feliz.
Mónica de Bursaco dice, cuánto que aprender, Cristina. Gracias. ¿Cuántas veces digo no puedo? Gracias, Radio María, dice Mónica. Patricia dice, mi abuela murió a los 101 años y también tenía siempre un lápiz de labio en la mano. Y nos cuenta, claro. Patricia. Esta Patricia, ¿no? En esto que contabas vos tan ¿sí? hermosamente, ¿no?
Flora me puede largar en el medio del desierto, pero necesito un labial.
Con un labial, mi amor.
Si me pinto, peleo con el león, sí.
Dice Flora, pero qué lindo. Cuánta gente que tiene tanta fortuna y no se da cuenta cómo estar sano. O quizás como estar enfermo y no darme cuenta que tengo sabiduría. A muchos nos pasa, ¿no? Creer que toda la vida quizás vamos a ser jóvenes. Buenos días, con respecto a esta consigna, mi mayor sufrimiento fue cuando perdí a mi mamá en mi adolescencia, pero Dios me puso muchas personas que me ayudaron a salir adelante en este duelo y aprender a valorar la vida y a ser feliz aún en medio de este dolor y sufrimiento. Hermoso el tema de hoy, cada día me ayudan a seguir adelante. Luisa de Mendoza dice, estoy en silla de ruedas, pero voy a los geriátricos a divertirnos junto con los abuelos. Gracias, Luisa. Hola, gente linda, qué hermoso el programa, con tan sabia invitada que nos enseña la vuelta que nos hace falta darle a la vida con este regalo de Dios que nos olvidamos tener. Le mando un beso grande a Cristina. Soy Ana. Ana María Alfaro. Te mando un beso grande. Hermoso el programa del día de hoy. Bendiciones. Tito desde Catamarca. Hace un rato, nos cuenta Tito, renegaba porque me faltaba tiempo, ya que debía llevar a mi hijo al jardín y volver rápido a cocinar para ir a trabajar enseguida, ya que mi señora está trabajando por la mañana. Y escuchando el programa me di cuenta que debía cambiar mi actitud y debía ser más agradecido por tener un trabajo, por tener una vida, por tener una familia. Y este programa me cambió por completo la actitud para bien. Nos cuenta Tito. Y así un montón de personas que, con esta actitud, decíamos, ¿no?, que tiene este efecto dominó, porque la actitud negativa tiene su efecto dominó, pero esta actitud también de cambio y de testimonio también tiene su efecto dominó. Vamos haciendo esto en los corazones de las personas, como decías vos, Cristina, aún sin darnos cuenta.
¿Viste cuando caminás en el campo y ves la arena que tiene mica, cómo reverbera el sol?
Cierto.
Así es cuando uno lanza una palabra al aire, cuando tiene una buena energía, porque a la noche, vos fíjate, lo peor que se contagia es el ladrido. El primer perro empieza ladrando, el último no tiene la menor idea por qué, pero se contagia. Entonces, evitando eso, esa toxicidad, y empezando a hacer sonrisas, no ladrido. Pero no sonrisa falsa, sonrisa diciendo, estoy viva, ha amanecido. La verdad que la repercusión que vos tienes, y yo creo que te alimentas de toda esta gente que está pensando que necesita de afuera, y lo que hacemos nosotros es raspar un poquito y abrir una ventana y ve su vida.
Sí.
Nadie te da. Tenés que buscar. Ese hombre que estaba cocinando, ¿se dio cuenta?
Sí.
Llevar a conciencia eso, eso es ser feliz.
Es despertar.
Llevar a conciencia, decir, ¿de qué me estoy quejando?
Despertar a la vida, estoy, así es.
Estoy armando un alimento para y mi mujer tiene trabajo, yo también acabo de dejar un hijo sano de jardín. Y estoy armando su alimento. Esa es maravilloso lo que acaba de decir. Me parece que es un corolario precioso para este programa. Y después te recuerdo... vos me tenés algo para decir.
Yo quiero decirle a la gente que quienes estén en Córdoba, no se pierdan el 15 de agosto este taller sobre felicidad. Vos y tu hermano, ¿no? El 15 de agosto...
Mi hermano es del coaching... ¿Cómo percibimos la vida? Yo de la resiliencia, más toda esta experiencia con los longevos, he traído videos de estos viejitos que... No, yo le decía a mi hijo tenía una especie de aprehensión, es un hombre joven, de mi hermano, mi hijo, 35 años, y buceador, y buen mozo, y todo lo demás. Y entonces ver tantos ancianos, lo sacudió. Y le digo, mira, ahí en Facebook hay una app que podés verte anciano, mírate. Y puso la aplicación y se vio y se parezco a mi abuelo. Bueno, fíjate, entonces, estos somos nosotros. Este sos vos más adelante. Porque envejecer es una fortuna. Hay gente que se ha quedado en el camino antes, que se ha muerto. Entonces, envejecer es una fortuna.
Por supuesto.
Habitar las horas de la vejez. Diciendo como un niño, una sola vez fui niña, una sola vez voy a ser vieja. Pues le voy a sacar punta cada día. Y el 15 de agosto... Para quien quiera inscribirse para hablar de estos temas, 351-532-7077 en el WhatsApp.
Está en la producción, está en el call center este teléfono, así que todos los que quieran llamar después del programa, los chicos del call tienen este número. Verdaderamente uno, vos me decías, ¿no? Vamos sin red, Vero. Y vamos, sí, ¿sabés por qué?
Porque yo siempre ando en la vida sin libreto, ¿no?
Y
no.
Sí, sin libreto, no, porque esto, es de esto se trata, ¿no? De abrir el corazón. Sí. La verdad que yo me quedaría horas hablando con vos, lo sabés, este tiempo que nos da la radio es este, pero es esta la riqueza, ¿no? De tener este tiempo, bueno, aprovechémoslo de esta manera. Quiero agradecerte de nuevo de corazón, tu generosidad y tu propio corazón abierto.
La invitación siempre es un placer, porque es un balcón a almas.
Claro que sí.
Y es muy fuerte. Es muy bello. Yo siento que soy afortunada de tener esta oportunidad. Uno es afortunado de poder tocar otras personas. Así que, bueno, a vos y a todos los que están escuchando, un abrazo enorme.
Enorme. Después te paso, le voy a pasar a Cristina todos los mensajes, más de 105 mensajes que siguieron llegando, que te los voy a pasar así los lees. ¿Te parece?
Perfecto.
Ahí está. Un abrazo, Cris. Beso grande.
Un abrazo. Que tengan un precioso día.